Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 4 en delante. Fíjense, es una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que quería mucho, pero generalmente hay muchos problemas que aborda Pablo en la carta cuando escribe a los de Corinto, a los de Efesios, a los Gálatas. Son cartas que su característica es como para corrección. Sin embargo, Tesalonicenses es una iglesia que habían pocas cosas para corregir, pero muchas que felicitar. Y me gusta mucho lo que se menciona de esta iglesia porque nos deja un modelo de lo que sería una iglesia madura y entregada a Dios. Me gustaría que aprendiéramos algunas cosas de ellos. Y yo creo que lo principal lo podemos encontrar, la clave de que ellos hayan sido tan fieles y consagrados a Dios, están en estos versículos. Dice así, yo tengo la nueva Biblia de las Américas, por eso puede ser un poco diferente la versión. Dice, sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Yo creo que este es uno de los versículos más centrales de la clave para que un creyente sea alguien bien comprometido y algo de lo que veíamos en la mañana, ¿no? Se le abre el entendimiento y está dispuesto a dejar todo por Cristo Jesús. Él sabe que vale la pena porque se reveló, ¿verdad?, Dios a sus vidas. Entonces, fíjense, aquí en el versículo 4 me gustaría que pensáramos en esas tres cosas. De lo que le pasa a cualquier cristiano que es consagrado. Y la primera, número uno, pues yo creo que esto es lo que casi todos tienen. Fíjense donde dice en el versículo 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Esa es la primera característica de un creyente consagrado que conoce. Entonces, vino en palabras, es que te explicaron qué es el cristianismo. Te llegó la teoría y la guardaste pues en tu mente. Y alguien te explica, no, ¿qué es el cristianismo? No, pues nos decimos llamar cristianos porque nos gusta seguir a Jesús. Somos cristianos porque seguimos los pasos de Cristo. Todo lo que nos modeló Cristo, pues lo conocemos. Entonces, esas personas están conscientes del conocimiento de lo que es ser un cristiano. Un cristiano... Pues podemos hablar bastante de eso, ¿no? Que yo creo que nosotros tenemos bastante teoría. Pues los mexicanos, por ser un país predominantemente que tiene religiones que usamos la Biblia, es raro que alguien diga que no conozca a Jesús. Pero pues lo hemos visto en Semana Santa, sabemos que es una persona que murió en la cruz, al lado de él tenía dos malhechores y resucitó esa persona. Yo creo que este conocimiento lo tiene la mayoría de las personas en nuestro país. Obviamente que hay personas que no lo tienen, pero el cristiano sí tiene bastante información de Jesús. Tiene bastante información de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre para vivir de manera perfecta y de esa forma poder tomar nuestro lugar. Y cuando muere... Él hace un sacrificio. En el Antiguo Testamento Dios les decía, la paga del pecado es muerte, entonces si quieres vivir tienes que traer una víctima y la vas a sacrificar sangre por sangre. Si tú no quieres morir, entonces trae un animal para que sea tu sustituto. Y entonces el creyente tiene esa información, esa teoría de que Cristo mismo vino para tomar tu lugar y cuando muere en la cruz, es acepta su muerte, su intercambio, porque Dios se agrada de ese sacrificio y por eso le resucita con poder en el tercer día. Sabemos que asciende a los cielos. Entonces, si se fijan, podemos hablar bastante de Jesús, pero hay muchas personas que se quedan ahí. Solamente tienen la teoría y fíjense lo más que dice este versículo 5. No solamente vino en palabras, dice Pablo, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Entonces las personas que sí son consagradas es porque no solamente tienen la teoría, sino que hay una obra que Dios es el que la hace. Utiliza a su Espíritu Santo para que esa palabra haga efecto en nosotros. Sin el Espíritu Santo, esa teoría se va a quedar ahí. como una información que está simplemente pues en nuestro conocimiento. Y fíjense que es la última cosa, algo que también hace Dios mismo, con plena convicción, con plena convicción. Entonces esas personas no dudan en absoluto de las promesas que tiene este libro. A raíz de eso, de poseer esas tres cosas, algunas pues teólogos le han puesto algo así, tres ingredientes de la fe cristiana. Y si se quieren acordar, yo les repito mucho esto ahí en mi iglesia, con las 13, es conocimiento, consentimiento y convicción. Entonces el conocimiento es que ya conoces bastante de Jesús, pero hay muchas personas que pueden conocer de Jesús. Por ejemplo, un testigo de Jehová, un mormón, un católico, pueden conocer bastante de Jesús, pero muy pocos tienen la obra del Espíritu Santo y que llega con poder, y eso hace que sí se ha transformado su corazón. Ellos son una nueva criatura, nacen de nuevo y son hechos llamados hijos de Dios, porque creen bastante, ¿verdad? Creen suficientemente una fe salvadora, de que Cristo les perdonó y ahora pueden ser sus hijos. Y sin embargo, el segundo ingrediente, les decía, con conocimiento, y luego sigue consentimiento. Consentimiento es que sí apruebas lo que te dieron de ese conocimiento. Por ejemplo, yo les pudiera decir, hace 5,000 millones de años cayó un meteorito allá por Yucatán. Entonces, esa es información que ustedes, no sé si para algunos sea nueva, a lo mejor me equivoqué, porque en los libros hay algunas teorías de cómo desaparecieron los dinosaurios, no me acuerdo cuántos miles o millones de años. Entonces, ya tienen conocimiento, pero no todos tienen consentimiento. Muchos van a decir, no, eso sí se me hace muy fantasioso, o te equivocaste con la cifra. Entonces, si ya conozco esa información, pero no la apruebo, no la consiento. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que les hablas de Jesús y ya se les metió ese conocimiento, pero para ellos es una fantasía, es algo que no existe. Entonces no tienen consentimiento, no ha llegado con poder del Espíritu esa información. Y la última C es convicción. O sea, no solamente conocen acerca de Cristo, sino también consienten todo lo que dice las Escrituras de quién es Cristo. Y por último, están convencidos de que es verdad. Y entonces una convicción de que dicen, a mí nadie me va a mover de esto. O sea, así como yo abrazo con todas mis fuerzas una filosofía, un conocimiento, a lo mejor yo creo que todos creemos en la ley de la gravedad. Yo creo que casi todos tenemos el conocimiento de que todo lo que sube tiene que bajar. Y luego tenemos el consentimiento porque nos ha pasado. ¿Quién se ha aventado de un trampolín o de un techo? Entonces lo consientes porque sabes qué te pasó. Y la convicción es porque, dice, o sea, para mí es una información que vivo todos los días y sé que es verdad. Nadie me puede decir que es una mentira. ¿Por qué? Porque yo no ando flotando así como si viviéramos en la luna. O sea, la ley de la gravedad, o sea, yo estoy convencidísimo de que así, si a algunos científicos le pusieron una fórmula física de cuánto es la aceleración todos los elementos que ponen, si hay fricción y todo lo que atrae y afecta independientemente del peso del cuerpo, entonces ellos dicen, eso es verdad, estoy convencido que no se puede alterar. Entonces, cuando una persona llega a tener ese conocimiento, ese consentimiento y la convicción de lo que encontramos aquí en este libro, va a ser una iglesia muy semejante a los tesalonicenses. Fíjense, vamos a continuar ahí en el versículo 6. Terminamos el 5, donde decimos, ustedes les llegó la palabra con poder en el Espíritu Santo, con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Fíjense el 6. Y ustedes, esa iglesia de Tesalónica, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, esto es de Jesús, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Se fijan qué tipo de iglesia describen? Ellos aprenden de Pablo porque Pablo dice, no solamente fueron imitadores de mí, sino del Señor. Pablo decía esas tipo de cosas, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo estuvo dispuesto a sufrir en esta tierra, padecer, dejar su trono de gloria y ser escupido, maltratado, crucificado, despreciado hasta la muerte. Entonces yo quiero seguir esos pasos. Y dice, así el ejemplo que les dimos, ustedes lo agarraron y empezaron a hablar del evangelio a tal grado que todas las comunidades de alrededor, nosotros nos dábamos cuenta en nuestros viajes, llegábamos y ya conoces a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? No, pues es que los tesalonicenses nos hablaron. A ellos también nos persiguieron. O sea, igual como el ejemplo que les dio el apóstol Pablo. Miren, vayan al libro de los Hechos, capítulo 16. Aquí nos narra de qué es, a qué se está refiriendo Pablo. Cuando llega en su viaje misionero a Tesalónica, él llegó con unas marcas. Él en la ciudad anterior lo habían perseguido. Y eso se describe en Hechos 16, versículo 22. Ahí estaban predicando. Viene a los pies de Cristo una muchacha que adivinaba, pero como Pablo lo exorciza, se enojan los dueños porque tenían mucha ganancia con esa muchacha. Y fíjense lo que le pasa a Pablo. En el 22, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, pues es una paliza que les dieron, o sea, seguramente tenían la espalda sangrando. Cuando llega a Tesalónica Pablo, yo creo que todavía tenía las marcas, o sea, dije, ¿ustedes vieron cómo llegué? Yo siempre me imagino a sus compañeros de viaje haciéndoles curaciones, llegan a esa nueva iglesia y ellos observaron. O sea, Pablo no puede dormir boca arriba, anda de ladito. ¿Por qué? Porque pues sufrió, padeció. Lo llevan a un calabozo y le ponen los pies en el cepo. A veces nosotros hemos visto escenas, ¿no? De pues, cuando a alguien lo meten a la cárcel y les amarran grilletes en los pies para que no caminen. Pero un cepo era algo todavía más feo. Son tablas donde pues simplemente te aseguran ahí los pies y no puedes caminar. O sea, no puedes andar en esa prisión. Y si tenías la espalda toda lacerada, pues no, a lo mejor nomás se podía agachar poquito, o sea, en un dolor, algo indescriptible, algo feo que le pasó a Pablo. Entonces Pablo dice, ¿ustedes saben el ejemplo que les dimos? O sea, que andar sufriendo torturas y padecimientos por causa de Cristo. Entonces Pablo les modela convicción. Pablo les está diciendo, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena padecer por Él. ¿Quién se acuerda algo de lo que había dicho allá en Lucas 6, en las bienaventuranzas, una característica de los creyentes? Cuando verdaderamente eres hijo de Dios, dice el versículo 22 del capítulo 6, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Entonces, se fijan, estamos tratando de entender las características de los cristianos de Tesalónica. Pablo llegó y les modeló eso. Yo estoy completamente convencido y hasta me alegro de gozo porque estoy sufriendo por Cristo. Llega y le predica a los tesalonicenses, ellos ven lo mismo, y ese conocimiento que les predica Pablo, lo replican. Ellos también experimentan Yo sí creo que algo así similar a lo que le pasa a Pablo cuando va en el camino a Damasco y se le aparece Jesús y hay un parteaguas en su vida. Eso mismo pasó con esta iglesia. Denle la vuelta ahí en el capítulo 2, pero quiero leerles cómo se describe algo muy similar en el versículo 13. Otra vez Pablo está agradeciendo a Dios y describiendo cómo es esa iglesia, los tesalonicenses. Y ojalá que Dios nos ayude cada vez a parecernos más a esa iglesia. Porque esa iglesia imitaba a Pablo y más que nada imitaba al Señor. Porque Pablo les modeló que sí se puede imitar a Cristo. Fíjense los versículos 13 y 14. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Entonces, fíjense, es una iglesia que está replicando y a veces a mí se me hace cierta tristeza de que yo siento como que el cristianismo aquí en Chihuahua y en México, la mayor parte de los creyentes, a veces se nos deja de predicar que junto con la fe y el amor a Cristo Jesús y la salvación va en paquete con el sufrimiento y padecer por Cristo. Yo creo que necesitamos reflexionar y ver, ¿no? Lo que hace que avance la vida, el reino y vivir plenamente, tiene que ir el sufrimiento. Es algo como que no nos gustaría que vaya en paquete, ¿verdad? Pablo dijo casi las mismas palabras, si tienen ahí enseguida de Tesalonicenses, dos libros atrás, vayan a Filipenses capítulo 1 y fíjense. Si uno verdaderamente dice que es creyente, que es hijo de Dios, va a estar completamente de acuerdo con el asentimiento que dice aquí en la primera parte de este versículo. Filipenses 1:29, porque ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando uno llega a ser creyente es porque se te regaló la salvación. Cristo te regaló la fe, pero nunca se paró, ahí no se acabó el versículo. El Espíritu Santo inspiró para que nosotros veamos juntamente con la fe se te regala el padecer por Cristo. Y es lo que yo quiero que estemos reflexionando porque lo necesitamos para ser una iglesia que dé fruto. Cuando nosotros digamos, es que se me hace que esa palabra todavía no llega con convicción y poder. Todavía no llega como la tomaron. Yo no la he recibido como los tesalonicenses, que aquí dice, la aceptaron no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Y por eso hizo la obra en ellos. Entonces se requiere mucha fe, ¿no? De leer la palabra de Dios, tener el conocimiento. Pero debemos de pedirle a Dios, ¿sabes qué? Todo lo que yo escuche los domingos en las predicaciones, todo lo que yo lea en mis devocionales, todo lo que venga a mí por medio de una predicación, yo no quiero quedarme con el conocimiento. Es una invitación a que le digamos a Dios, tiene que llegar con poder y con convicción. Y eso lo provoca el Espíritu Santo. Si no, nuestras vidas se van a quedar iguales. Yo creo que esto es suficiente, ¿verdad? Hasta aquí espero haber sido algo, pues claro, de las características de una iglesia que honra y glorifica a Dios, que son obedientes. Pablo termina esta carta con unas cosas prácticas. Entonces, estas cosas prácticas, si quieren ir al capítulo de Tesalonicense, desde el versículo 12 en adelante, él les deja instrucciones. Y esta iglesia va a abrazar esas instrucciones. ¿Por qué? Porque dice, esto no viene de Pablo, esto no viene de hombres, esto viene directamente de Dios. Y con la ayuda del Espíritu Santo yo la quiero obedecer, yo me voy a esforzar. Esas personas son los que no ignoran los mandatos de Dios. Fíjense, Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, los dirigen en el Señor y los instruyen. Son puros consejos para que tengamos una idea de lo que Dios espera, de cómo debemos vivir como iglesia Peniel, como iglesia Berea, como cristianos, como creyentes, donde quiera que estemos, nos congreguemos, dice, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Si la iglesia de Tesalonicenses podía reflejar todas estas instrucciones de Pablo, pues sin duda era una iglesia maravillosa, ¿verdad? Y yo creo que a nosotros ahí nos podemos haber topados con cosas que, no sé, algunos batallamos, es un decir. Si te dice, amonesta a los indisciplinados, ah, no, es que es algo feo andarle diciendo a alguien, exhortándole, eres un alguien indisciplinado y estás pecando y, no, mejor eso se lo dejo a alguien, al pastor. Pero estos son mandamientos de unos a otros. Por ejemplo, dice, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Ay, no, ese otra vez. Imagínense algo, porque no quiero decir algo y bueno, a lo mejor hemos experimentado. Es el que siempre llega tarde, es el que nunca trae Biblia, ese. Sé paciente con él, porque Cristo ha sido paciente para con todos nosotros. Y yo déjenme decirles que siento que Dios ha tenido tanta gracia y misericordia en mi vida, porque yo siento que casi no le he ofrecido nada a Dios. Tengo 42 años y mis primeros años de creyentes creo que todo solamente fue conocimiento. Apenas siento que más o menos estoy despegando el vuelo, a lo mejor los últimos 5 años he empezado a tratar de obedecer la escritura y a pedirle a Dios, cada vez que lea, quiero que venga con poder, con conocimiento. Si la escritura dice, ve de dos en dos, sin bolsa, sin dinero y alforja, así como los mandaba Jesús, hasta que uno tenga ese deseo y principalmente decirle, yo quiero vivir y experimentar eso, porque está en la Biblia, porque no es nada más para los 12 apóstoles, Jesús mandó a 70 hombres. Entonces es un ejemplo personal, yo hubiera deseado hacer esto más veces y en tiempo atrás, el año pasado yo pude ir a evangelizar a Guadalupe y Calvo y estaba a pie donde era muy probable, más bien era improbable, yo creo que no me topara con gente violenta. Entonces Dios me guardó ahí. Y mi deseo era contagiar y animar a mi iglesia. Y este año, lo que es este lunes pasado, y hasta el día jueves de esta misma semana, pude ir a Sisogichi, que es una comunidad aquí también en la tierra. Si no la conocen, tiene un apodo que le dicen el Vaticanito. ¿Por qué? Porque es una réplica del Vaticano, o sea, el catolicismo, y hay jesuitas, hay convento de monjas, hay misioneros, y aquí en Chihuahua hay iglesias en muchas, muchas partes. Es el municipio de Bocoina. Bocoina tiene, creo que hasta 2 iglesias, San Juanito también tiene, pero Sisogichi no hay ninguna iglesia cristiana. Entonces yo decía a mi congregación, tenemos que ir. O sea, y estando ahí, Dios nos llenó de tantas bendiciones, y a mí, a un hermano donde estuvimos ahí predicando por 3 días, pero digo, es porque estás convencido, estás dispuesto a sufrir por Dios. Bueno, vamos a concluir, ¿qué les parece? En el Evangelio de Juan, Jesús hace un llamado y tenemos que vivir por fe. Vaya ahí a este Evangelio en el capítulo 7. Juan 7, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, la vida del creyente se vive por fe, se nos está invitando a que cuando leamos la Escritura y cuando se nos hable de Dios y quién es Cristo, el mensaje de salvación, lo tenemos que creer. tiene que llegar con poder y convicción, porque si no llega con esa convicción, si no produce el Espíritu Santo eso, no vamos a ser obedientes a Él, no vamos a ser movidos. O sea, nos vamos a quedar solamente en la primera fase o característica de la fe, simplemente conocimiento, tal vez con sentimiento, pero no con convicción. Y yo estoy convencido, como dice Romanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más nos expongamos a la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. Y eso nos va a ayudar que por gracia de Dios creamos en todo lo que Él nos pide de nosotros. Fíjense lo que dijo Jesús, versículo 37. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y eso es una invitación a que experimentemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y quién es que tomó nuestro lugar y que puede poner su Espíritu Santo en nuestras vidas, porque eso es lo que dice el siguiente versículo, fíjese el 39, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús, cuando dice estas palabras, no había muerto, no había ascendido al cielo. Llegan 50 días después en el Pentecostés, que ahora sí desciende el Espíritu Santo. Pero lo está planteando de esa forma. Si crees en mí, de tu interior van a correr ríos de agua viva. El Espíritu Santo va a fluir y vas a ser una persona completamente diferente. Completamente diferente. Jesús estaba haciendo referencia a lo que encontramos en el profeta Ezequiel, capítulo 36, si me quiere seguir ahí también. Ezequiel 36, fíjese cómo lo plantea aquí, hablando del nuevo pacto. Versículo 26, además, desde el 25, Ezequiel 36, del 25 en adelante. ¿Qué es eso de que tu interior fluya en ríos de agua viva, que tengas al Espíritu Santo? Dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Contexto de este pasaje de las palabras, está diciendo: ustedes me deshonraron como nación de Israel, no podían seguir los mandamientos de Moisés, se portaron de la peor manera, igual y peor que las naciones paganas. Yo voy a arreglar eso. ¿Y cómo lo arreglo? Yo mismo les voy a cambiar el corazón. Yo mismo los limpiaré de sus ídolos. Y hasta que tengan la obra del Espíritu Santo en ustedes, que es representado así, se sale el corazón de piedra que tenemos, se nos pone un corazón y una mente que anhela la voluntad de Dios. Así termina esto. Dice: para que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, se fijan, solamente con la obra del Espíritu Santo nosotros podemos tener esa transformación y decirle: pues si no lo haces tú, pues necesito eso para poder obedecer. Si todavía no ha llegado el mensaje de salvación con poder y con el Espíritu a mi vida, quiero que ahora en adelante hagas algo distinto en mí. ¿Qué les parece si les pedimos a Dios juntos eso? O sea, todos lo necesitamos, y no vamos a hacer una iglesia, pues normal, no sé, no, hasta cierto nivel. A lo mejor vamos a avanzar poco a poquito, pero ese es el propósito de estos mensajes. Queremos llegar diferente. Y sin duda el Espíritu Santo nos debe dar esa plena convicción. Oramos. Señor bendito, gracias porque nos diste esta tarde para meditar en tu palabra. Gracias porque pudimos entender cómo es una iglesia que está avivada, que es obediente. Una iglesia que está dispuesta a sufrir por ti, porque los tesalonicenses, yo creo que tenían una plena convicción de lo que se les predicó. de que Jesús estaría con ellos hasta el fin del mundo, de que la vida no termina aquí, sino que hay esperanza en el futuro y que vamos a recibir una recompensa y vale la pena sufrir por ti aquí. Y creo que muchos de nosotros no hemos experimentado hasta cierto punto el entregarnos por completo a ti. Y sin duda es porque nos falta esa convicción de lo que ya conocemos de la palabra de Dios. Pero no permitas que nuestra fe solamente se quede en ese conocimiento y consentimiento de la información que tenemos. Te agradecemos mucho, Señor, por todos los años que nos has permitido estar expuestos a tu palabra. Y ya conocemos, creo que lo suficiente, Padre, pero ahora nuestra petición es que venga con convicción y con poder de tu Espíritu Santo para que demostremos al mundo, Señor, que tú eres un Dios real. Para que ellos vean, Señor, que estamos dispuestos a vivir por ti, por amor a ti. Padre, gracias por darnos este espacio, porque eso es tu voluntad, Señor, que cada vez nos parezcamos más a Cristo Jesús. Haz la obra con tu palabra, Señor, en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes que están aquí, la señorita, Señor. Concédenos brillar más fuerte en este mundo de oscuridad. Y concede, Padre, también a aquel que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, que tu palabra venga con poder en este día, Señor, y con convicción. Dale, Señor, ese corazón que necesite para que experimente de primera mano y no simplemente por ver que hay personas que por tu gracia hemos podido experimentarlo, sino que él mismo también lo pueda vivir. Oramos, Señor, para que todos aquí cada vez podamos encontrarnos contigo de manera más profunda. En Cristo Jesús te lo pedimos.